Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bien, ya estamos por aquí. Buenas tardes, Federico Bonasso.
Muy buenas tardes, Julio. Arturo, ¿cómo están?
Arturo Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio, Federico. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Les agradecemos además que nos pongan, que les gusta allá abajito, que le piquen, pues.
Sí, 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 que le pongan ahí para vencer ese rollo del algoritmo y demás. Federico Bonasso, ¿cómo estás? ¿Cómo pintan los días? Leo tus comentarios, leo tus tweets y siempre estoy muy atento. ¿Cómo vamos, Federico?
Gracias, Julio, por prestar la atención a lo que muchas veces no son sino desahogos. Yo procuro mantener este perfil de cordialidad, invitar a la discusión serena, prudente, basada en evidencia, y luego me pica mi dentro ahí. Es una red muy, muy pérfida, X, donde la costumbre es provocar al rival. Cuando la provocación viene con un poquito de sustento, con un poquito de chispa, de humor, de ironía, bienvenida sea. Cuando viene con muy mala leche, con campañas de difamación, con... uno a veces siente que si calla, otorga, y entonces responde. Y luego veo algunos tweets de respuesta emocional mía y digo, nunca, nunca hay que responder de manera demasiado apasionada o emocional a las provocaciones de otras personas. Pero ahí vamos en intentando procesar, ¿no?, como ciudadanos, la avalancha de datos, tantos de ellos muy preocupantes, de la realidad, Julio, del ataque feroz de la realidad en esta era de sobreinformación, donde el cerebro no alcanza a jerarquizar, ordenar, encontrar síntesis de toda la información con la que es atacado cotidianamente.
Muy bien, muchas gracias, Federico. Vamos con Daniela Barragán. Buenas tardes, Dani.
Hola, perdón por la tardanza, pero ya andamos por acá en este miércoles. Un saludo, Julio, Arturo, Federico, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, todo en orden, gracias.
Qué bueno.
¿Andas de vacaciones, Daniela? ¿Tú sí te fuiste?
No, me fui la semana pasada.
Es que te veo en otro escenario, pues nada más, a lo mejor nada más cambiaste el escenario.
Estoy...
Como ya ves,
sí,
que en estos días
en la recámara, al rato
los oyentes andan fuera, o andan paseando, o andan...
Se empalmó, Daniela,
sí, pues
lo que estabas
haciendo. Son días de guardar, pero como periodistas estamos acostumbrados a que difícilmente se descansa.
Oye, Daniela, días de guardar, pero ve cómo están los turistas gringos en Mazatlán pidiendo que los días de guardar sean días de guardar la tambora, la tambora sinaloense, que no haya banda, que no haya ese ruido en las playas que molesta a los hospedados en esos hoteles de Mazatlán. ¿Cómo va eso? Vi tu respuesta, Daniela.
No me toquen ese vals o tóquenmelo con banda, yo creo, porque está muy grave lo que está ocurriendo. Me recuerda lo que pasó semanas antes, no sé si ustedes vieron el episodio de esta modelo estadounidense,
¿sí?,
que se quejó del sonido de los organilleros, que decía, ya no les den ni un centavo, que es muy molesto el ruido. Pues es otra vez este otro capítulo ahora con la banda, que pues es sumamente ilógico que te quejes de la banda en el lugar que es conocido como la cuna de la banda, ¿no? Ya te estás metiendo con el tema de la identidad de toda una zona, y no solamente eso, sino con el trabajo de muchísimas familias. Pues estaba leyendo al periodista Silver Mesa, que es de allá justo de Sinaloa, él es de Culiacán, que hablaba de que la banda en Mazatlán ha sido como uno de los elementos de mayor movilidad social. ¿Qué es esto de movilidad social? Bueno, lo que permite que una persona que nace pobre, pues no muera pobre, sino que pueda escalar en la escala socioeconómica. Entonces, justo la banda, lo que explicaba este periodista, pues ha impulsado a muchísimos jóvenes que han venido desde abajo para pues tener una buena fuente de ingresos económicos. Pero aparte, o sea, uno se está metiendo con la identidad. Estamos viendo que no solamente en la Ciudad de México, no solo en Mazatlán, tenemos este fenómeno de la gentrificación, en el que pues muchísimos extranjeros, estadounidenses, también muchos europeos, pues están maravillados con México, ¿no? Recuerdo una nota del periódico El País que señalaba que México es considerado el barrio del mundo. Y sí, o sea, pues tenemos ciudades maravillosas, tenemos zonas bellísimas, pero al parecer con estos dos ejemplos, podría decir lo del organillero y lo de la banda en Mazatlán, en el caso de los extranjeros parece que les está gustando México, pero sin mexicanos, lo cual sería muy delicado porque pues hay muchísima gente que ya está protestando por todos los efectos de la gentrificación, y eso sobre todo en Oaxaca, donde la gente sí ya ha salido a las calles solo con ese tema como tema central de la protesta. Pero no solamente es eso, el asunto de las personas extranjeras y el asunto de la gentrificación, sino también los empresarios. Y eso ha sido con el caso de Mazatlán, porque está este señor Coppel, que es un hombre poderosísimo allá en esa entidad, en todo Sinaloa y en específico en Mazatlán, que es el que más está impulsando todo este asunto de prohibir, o quizás disfrazando el tema de disminuir el ruido, esto del ruido, ¿cómo se llama? La contaminación audiovisual, que pues simplemente están totalmente desde el privilegio, ¿no? Este señor Coppel, pues con todas sus propiedades, con su familia de abolengo, pues puede opinar muy cómodo porque no necesita él estar caminando en la playa ofreciendo tres canciones por 200 pesos, porque fácilmente pues puede dedicarse a otras cosas, pero eso es el privilegio de muchísimos empresarios. Entonces, para cerrar este punto, tenemos sí la gentrificación, pero sí también hoteleros y empresarios que pues parece que quieren blanquear todo México, que sí quieren ofrecer México a los visitantes, pero un México muy blanqueado y muy silencioso, y pues ninguna de esas dos cosas somos. Así que pues yo al menos sí digo mi apoyo total a la banda mazatleca. Nunca voy a olvidar esa primera vez que vi la banda y que escuché la banda a la orilla del mar, o sea, porque es una cosa maravillosa, es un espectáculo maravilloso. Así que pues vayan a Mazatlán y vayan a escuchar mucha banda Mazatlán.
Órale, ahí está ese video que compartió Dani con la banda y echando ruido. No ponemos el sonido porque luego ya ves cómo andan con los derechos de autor, pero ahí está. Y muchos comentarios.
Están tocando el sinaloense, que es sí, la clásica, el sinaloense.
Claro. Una canción, Julio, por cierto, que molestaba mucho a José Antonio, creo que era Espinosa Ferrusquilla. Uh-huh. Alguna vez platiqué con él en Mazatlán, precisamente cuando aquella primera pandemia que tuvimos, me quedé yo atorado por Sinaloa, conversé con él y me contó con tristeza que había escrito una canción para reemplazar a ese que conocemos como el himno de Sinaloa, porque a él le parecía que era una pieza que enaltecía la borrachera, el descuido, el ser irresponsables, y entonces había escrito una canción que le había entregado como a 5 gobernadores y nadie le había hecho caso de promoverla. Pero déjenme hacer una acotación personal, si puedo, Julio.
Adelante, es tu turno, sí.
Sobre este tema adelante de las bandas.
Sí.
Hace unos pocos meses estuve en Mazatlán para presentar el libro que escribí sobre Claudia Sheinbaum y me hospedé precisamente en ese hotel del señor Coppel, que por cierto, los Coppel son un montón en Mazatlán. Él no pertenece a la línea, digamos, más adinerada de los Coppel, pese a que es dueño de este hotel. Cuando llegas a ese hotel, donde el servicio, por cierto, es pésimo, en todas las áreas, no solamente te recomiendan, te hacen firmar un documento en el que te comprometes a no contratar bandas en la playa.
Ándale.
O sea, no es un tema que traigan de apenas se les ocurrió ahora por la queja de unos gringos. Ya es una cosa que traen de mucho tiempo atrás, porque pues sí se les queja mucho el personal gringo que forma buena parte de su clientela. No dicen nada, en cambio, a mí me resultaba mucho más molesto que la banda, porque yo la banda la aguanto un ratito, ya la mera verdad, ya mucho tiempo no puedo. Pero no tiene ningún problema.
Pero ya es por nuestra edad, Arturo.
Sí, eso debe, no aguantamos ser, eso debe ser, por eso le entusiasma mucho a Daniela Villa, ¿no? Pero al mismo tiempo que se prohíben contratar banda, tienen unos promotores en las albercas que ponen ahí a jugar a la gente, voleibol y no sé qué, con unas bocinas estridentes, con música gringa horrible. Entonces, bueno, no es realmente un tema contra el mundo. Es un tema contra esa expresión de la cultura popular, que son las bandas, porque pues llega la gente a la playa frente a esos hoteles o condominios, la playa es pública, y pues ahí la raza contrata su tambora, y de repente al que está a unos pasos se le ocurre contratar a otra para competir, y vamos a ver quién trae más dinero, en fin, se arma toda esa cosa. Pero lo que quería acotar es esto, que te hacen firmar un documento en el que te comprometes a no contratar bandas en la playa.
Vaya, pues mira, la verdad es que hablamos de política y se encienden las pasiones, pero hablamos de música y de la banda y se encienden todavía más. No sé cómo leer ese nombre de este usuario, pero dice, no a todos nos gusta que haya ruidero y borrachos en las playas y somos mexicanos. Eric dice, quieren un México con mexicanos, pero de sus gatos y obedeciendo todo. Ana Lara Pulido dice, si vas a Mazatlán vas a escuchar banda, escucharla en la playa es muy bonito, que se vayan a descansar a playas solitarias, que también las hay. José M. Serrano dice, la banda sinaloense es la mejor arma que tenemos contra la gentrificación, recuérdenlo. Ya me imagino todas las bandas de Sinaloa a lo largo de toda la costera y todos los hoteles en un bandotón que sea de protesta. Bueno, mira, la banda es de origen zacatecano, Julio, no malinformen, dice Willy Gómez. Bueno, hay muchos comentarios. Minerva Guerrero, Dani tiene razón, aquí en Santa María la Ribera ya no aguantamos a tanto extranjero, argentinos, españoles, gringos, prepotentes, groseros y sucios. Bueno, de todo hay. Federico Bonazo, la suerte de este programa toca tema musical porque estamos hablando de banda. Yo te diría, ¿qué hacer frente al ruido, la música, las costumbres, la gentrificación y los extranjeros que no aguantan el estilo cultural? ¿Será el estilo cultural de los mexicanos? En fin, Federico, muchos.
Creo que nos le toca a Federico el tango, Julio.
Sí, sí, sí. Porque a ver, mira, ya está ahí Federico con la batería lista para echarse ahorita el sinaloense ahí con la bataca.
Yo vengo de la tambora de la del Valle. No, a ver. Sí. Son temas que parecen el mismo y no lo son. O sea, con la edad, como bien señalaste, Julio, la resistencia a los decibeles, o sea, al volumen alto, por más que sea música hermosa, se va deteriorando. Uno va generando como un poco de rechazo a la agresión auditiva. Con agresión auditiva no me refiero a las expresiones populares más que genuinas y hermosas de este México que tiene millones de músicas diferentes. Yo las conozco, muchas de ellas, porque de eso vivo. O sea, he tenido que meterme en esos mundos, en esos ritmos, entender sus síncopas, entender sus expresiones, entender sus códigos. Y es fascinante. Cuando te clavas, lo disfrutas muchísimo. Además, que es una oportunidad para conocer a una bola de músicos maravillosos que están por todo nuestro querido México, que hacen diferentes versiones de lo que llamamos la banda de alientos, la tambora, en fin. Ahora, el tema es cuando uno va quizás a una playa con ciertas ganas de tirarse a escuchar el ruido del mar, sobre todo yo, los que trabajamos con música, nuestras vacaciones consisten en alejarnos de la música, es decir, no quiero saber nada de música porque los músicos tenemos el problema de que no podemos tener música de fondo. La empezamos a interiorizar y a explicar y decir, esta melodía, mira, que está haciendo esto, y aquí la armonía se fue por allá. Y entonces es un defecto profesional que te obliga a no poder descansar cuando escuchas música, ya sea muy fuerte enfrente tuyo o incluso música de fondo. Entonces, claro, a veces uno va con la intención de descansar a la playa, de echarse a escuchar solo el rumor de las olas y vienen estos muchachos. Pero lo que decía también muy bien Arturo, no tiene nada que ver con las expresiones populares, tiene que ver con que de golpe una persona decide que escuchar la música a ese volumen es algo placentero. Y hay una suerte de agresión a lo que se llama el espacio público, porque también yo puedo contestar poniendo unas parlantes enormes con Rush, que es una de mis bandas de rock progresivo preferidos, son muy fuertes, y a ver quién gana. Entonces, ahí se produce una suerte de choque auditivo o de reclamos que son legítimos de ambas partes. Yo le tengo derecho a echar fiesta en la playa, porque la playa nos pertenece a todos, no nada más a ustedes, los turistas de siempre, que además, con todos los antecedentes que ha habido de toma de playas, ¿no? Las playas no pueden ser privadas en México, y sin embargo, tantos hoteles, tantos resorts, las medios se las apropian. Entonces me parece muy bien que venga la gente, el pueblo, y diga, no, señores, nosotros estamos desde antes aquí y lo reivindicamos con música si es necesario. En fin, es un tema apasionante que da para muchas otras reflexiones.
Bien, Federico. Daniela, ¿qué onda? ¿El respeto al oído ajeno es la paz? ¿O bien de todo se vale? Porque además sí hay un tema de la contaminación auditiva en lo general. No me detengo solamente en el tema de la banda sinaloense y en este caso lo de Mazatlán y la relación con los visitantes extranjeros que quieren acomodar a México a su interés en la Condesa, en la Roma, en la Ciudad de México, en otras ciudades. Y hay comunidades también de extranjeros muy asentadas en Ajijic, Jalisco, en San Miguel Allende. Bueno, no sé, hay de todo, no se vale generalizar, pero ¿qué hacer frente al ruido? Y ni siquiera estoy hablando del ruido político que Daniela escucha uno a veces cuando va en el carro, en la camioneta, pones el radio y escuchas cada cosa de agresión auditiva y política de las campañas electorales. ¿Qué hacer respecto a los ruidos, Daniela?
Bueno, pues redondear este tema, creo que también hay que ser como muy cuidadosos de tampoco caer en la xenofobia, ¿no? O sea, no se trata de un asunto de que alguien es extranjero, y lo digo por el comentario de ahorita, ¿no? Que señalaba de que hay muchos extranjeros y los tachan de sucios. O sea, creo que también hay que tener como mucho cuidado de no caer en esa práctica que pues también puede llegar a ser discriminatoria, ¿no? Entonces, partiendo del respeto, pero sí, eso no nos impide hacer una crítica sobre cómo pues cada vez están llegando más y más personas extranjeras a vivir a nuestra zona. Digo, México tiene toda esa tradición de asilo. También somos personas que somos muy abiertas con los que son distintos a nosotros, y creo que tenemos que ir avanzando hacia eso, no retroceder, sino avanzar. Pero creo que también es muy positivo que haya gente que esté identificando este fenómeno de la gentrificación, pero además también resistiendo a este. O sea, el hecho de que se esté hablando ahorita con el tema de la banda, se esté hablando del abuso de los hoteleros, que se esté hablando también de cómo los extranjeros quieren llegar a imponer sus reglas cuando hay dinámicas muy establecidas en ciertas comunidades, me parece un avance magnífico y que nos va a beneficiar a todos. Ahora, eso sí hay que trasladarlo a otros ámbitos. Por ejemplo, ahorita que hablaban del ruido auditivo, creo que lo que tenemos encima es la contaminación visual, que es todavía peor. O sea, no sé ustedes cómo les ha ido aquí en la Ciudad de México, pero tenemos a dos candidatos que sí se encargaron de tapizar literal la ciudad. O sea, no hay pared, no hay poste que no esté libre de la cara de Clara Brugada o de Santiago Taguada. O sea, creo que sí está muy fuerte lo de la contaminación auditiva, pero la otra, y en periodo de campaña, de verdad se me hace ya un tanto hasta patético, porque pues no por tapizar una pared o una reja del metro con la cara de un candidato, una persona va a decir, ah, no, otro cartel más y ya voto por ti. O sea, creo que esta dinámica de la que veníamos de los candidatos de Morena, que empezaron a tapizar con espectaculares la ciudad, y muchas ciudades, no solo la Ciudad de México, ya nos generó un hábito muy feo. Digo, no es que no existieran ya las campañas estas con estas pancartas en los postes, pero en particular ahorita lo siento muy, muy, muy exagerado. No sé si es solamente mi percepción, pero en la Ciudad de México se ve muy fea, incluso en este periodo de jacarandas, que es muy bonita porque se ven estos árboles morados preciosos. O sea, de verdad, no descansamos de la cara de Clara ni de la de este señor Taboada. Entonces creo que se tiene que poner un límite ya, porque y la contaminación real, la del plástico que nos van a dejar, o sea, ya no solamente de que volteemos para algún lado y veamos la cara de los candidatos, sino toda la generación de esos materiales que tienen que ser resistentes y por lo tanto, no sé si estén cuidando que sean biodegradables o algo así, creo que va a ser un saldo muy pesado y yo sí lo digo, ya estoy harta. Sí, de la contaminación auditiva, pero más de la contaminación visual que nos están dejando estas campañas, que, pues, para ser honestos, vienen desde septiembre, desde agosto, que empezaron los candidatos de Morena, con sobre todo Adán Augusto, a ponernos en todos lados su cara, que Adán Augusto para seguir a gusto, esto y aquello. Entonces, creo que eso es todavía peor que el ruidazo que tenemos ya normalmente.
Bueno, Daniela Barragán, pues ahora sí que nos metimos en un terreno con muchas opiniones de mucha gente. Mira, Laura Mondragón dice, el respeto al oído ajeno es la paz. Ja, ja, buenísimo. Julio Astillero dice, Ivonne Barrera, la banda es música que da identidad a Sinaloa. Hay una escuela especializada en banda, así como hay escuela para estudiar jazz en Jalapa, hay una de banda. Creo que en Culiacán. Oki de Fuentes dice, algunas personas que tenemos trastornos como el de déficit de atención o autismo o síndrome de Asperger no podemos tolerar la música alta. Es también una cuestión de empatía. Un non-soldier dice, falso, la banda viene de las polcas alemanas. Rayo McQueen dice, la neta, la banda solo la aguantas un rato, después te harta. Yo lanzo mi comentario aquí. A mí una de las cosas que me preocupa mucho es la contaminación auditiva por los perros caseros que en muchas ocasiones elaboran verdaderos conciertos a todas horas, y es difícil y es complicado, y los dueños de los perros no se dan por enterados y dicen, pues así son las cosas, no hay nada, pero el ruido. Y en la Ciudad de México y en varias zonas urbanas, la contaminación de departamento a departamento, de terraza a terraza, donde vecinos inconscientes hacen el fiestón hasta las 5 de la mañana, a todo volumen y valiéndole gorro todo. Bueno, Arturo Cano, mete orden, por favor, en esta mesa. Regrésanos a lo que nos convoca, que es la política. Ya llevamos 22 minutos, Arturo Cano. Dinos del ruido político y electoral, ¿qué destacas en esta ocasión, por favor,
Arturo? Yo ya iba a soltar la sabiduría de don Cruz Lizárraga, pero bueno.
A ver, échala, ¿cuál es la sabiduría de don Cruz Lizárraga? De la banda El Recodo.
El gran fundador del Recodo. No, Julio, pues, a ver, no sé por dónde entrarle. A mí me despertaron más dudas que certezas las respuestas que te dio Ernestina Godoy hace un rato. Sobre el tema de los sindicatos Libertad. Hay una denuncia de parte de Morena sobre una reunión del candidato Santiago Taboada con este sindicato que tiene una historia de truculenta, de extorsiones, de gangsterismo, que ha actuado con grupos de golpeadores y de gangsters, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en distintos lugares del país, ¿no? Para mí es la declaración o lo que te dijo Ernestina Godoy de que el dirigente Hugo Bello se encuentra preso, es la confirmación de una nota que yo no he encontrado en otra parte, porque hace 3 años dijeron que lo habían aprendido, que sí. El penal de Barrientos, y luego ya no se supo nada de él ni del caso,
Oye, yo también estuve buscando de eso y no encontré si seguía preso, si le habían dictado ya a sujeción a proceso. No supe nada, Arturo, de este personaje, no, Hugo Bello.
Yo pregunté incluso a algunas fuentes del mundo sindical y me dijeron que todo lo que se diga o que muchas cosas que se dicen actualmente sobre Hugo Bello son imprecisas porque no se sabe realmente qué pasó con el personaje. En la entrevista que te dio Ernestina Godoy no dicen qué penal está, maneja de manera ahí medio ambigua los delitos por los que estaría detenido. ¿De dónde viene este personaje? Te cuenta que es de originario de Iztapalapa, que fue albañil, que fue plomero, que comenzó su carrera en las filas de la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, al lado de Roberto Mendoza León, quien le enseñó, digamos, los primeros pasos o los rudimentos del arte de negociar contratos y registros sindicales, y después adquirió su independencia. Hugo Bello fue creciendo, sobre todo porque creó grupos de golpeadores que eran muy eficaces para ganar recuentos laborales, para amedrentar trabajadores. Creó toda una mafia que funcionaba y sigue funcionando en los alrededores de las juntas de conciliación, ahora centros laborales. En 2001, 2002, mataron a uno de sus hermanos, que era el encargado de estas mafias que están allá a las afueras de estas oficinas controlando, amedrentando a los trabajadores. Y desde un poco antes, la estrella de Hugo Bello había adquirido mayor brillo gracias a su alianza con un personaje cuyo nombre les va a sonar, Joel Ortega Cuevas, que fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, coordinador de la campaña de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y fundó una asociación política de la cual, de cuyo comité directivo Hugo Bello formaba parte. Ahora, Morena debería tener mucho cuidado al hacer ese tipo de denuncias si no tiene todos los pelos de la burra en la mano, toda la trayectoria. Porque los sindicatos de libertad son conocidos por tener repartida su gente en todos los partidos políticos, buscar donde se cuelan a quien apoyan. Es decir, en Iztapalapa, huestes del sindicato de libertad se presentan como apoyadoras de Clara Brugada. Si le hurgan ustedes un poquito, se van a encontrar unas fotos de Hugo Bello en actos de campaña de Miguel Barbosa en Puebla. En Oaxaca han entrado en choque, en confrontación por los contratos, la disputa del transporte de materiales con la CATEM y la CTM, ¿no? Esa disputa la han tenido en muchos lugares y son disputas que muchas veces se dirimen pues a balazos, a golpes.
Oye, Arturo, y apoyo al propio candidato Andrés Manuel López Obrador. Tenemos por ahí una fotografía donde se ve Hugo Bello con el presidente López Obrador.
Sí, en 2018 me dicen que esa foto ha sido publicada en algunos medios. Anda este personaje, pues lo mismo, se acomodaba en un lugar que en otro. Probablemente lo podemos encontrar alguna foto con Peña Nieto, no sé si con Mitt, pero según la entidad, pues van acomodándose, van sirviendo a un presidente municipal o a un gobernador. Claro. U otro.
Sí.
¿Cuáles son las preocupaciones que surgen de aquí? Bueno, primero que esta suerte de lumpensindicalismo, creo que así lo podemos llamar, no se ha terminado, sigue actuando impunemente, y es lamentable que solamente se recuerde la actuación de estos lugares, de personajes de este tipo, cuando aparecen al lado del adversario y no cuando aparecieron en las filas públicas. Hay un desinterés, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, a cargo ha estado, no sé si siga, José Luis Díaz de León, pues son personajes que más que a desarrollar una política laboral de la ciudad y atender ese tipo de problemas como el de las mafias en los alrededores de los centros laborales, se han dedicado pues, a la grilla partidista. Entonces, bueno, un llamado de atención y a saber más sobre este personaje, a ver, sería bueno que supiéramos dónde está preso y acusado de qué.
Bien, Federico Bonazo, hoy se dio a conocer el adelanto de una entrevista de CNN con el presidente argentino Javier Milei, en la cual dice, entre otras cosas, llama ignorante al presidente López Obrador y dice que es un elogio el que López Obrador lo critique a él, pero llama ignorante a López Obrador. Y luego, en referencia a comentarios de Claudia Sheinbaum, hace una larga explicación de comparación de datos económicos y estadísticos, pero termina diciendo que él no sabe si los socialistas prefieren la evidencia empírica o el agua. ¿Qué opinas, Federico, de todo esto?
Bueno, de entrada, Andrés Oppenheimer, el que lo entrevista, es un conocido agente de la CIA. Digo, no lo sé, un presunto agente de los intereses más conservadores, de esa ideología tan estulta, tan cerril, tan reduccionista, tan maniquea, que convierte al socialismo en el mal de la historia y al capitalismo en el modelo benefactor de la humanidad. Es decir, ese reduccionismo del que hace mucho uso Milei también, de sacar de la variable de análisis de la historia, bueno, condiciones socioeconómicas, de dominación, de colonia, en fin, todas las condiciones que han demostrado en el análisis más elemental de la historia, que no, el problema no es ni el capitalismo ni el socialismo, sino la especie humana. El avasallamiento de unos países sobre otros, la dominación de unas clases sobre otras, y se podrán defender con eufemismos más o menos sofisticados en defensa de un modelo económico o de otro, pero en realidad lo que vemos siempre es la imposición.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Del interés de unos pocos sobre el bienestar y el interés de unos muchos. Este discurso antisocialista infame de Milei, y digo infame no exagerando en el término, creo, porque él hace uso permanente, qué bueno que destacas la frase, yo vi la entrevista, de que los socialistas le tienen miedo al agua, porque es parte de los estigmas que usa esta gente. Se mueven a través de estigma, es decir, el socialista es sucio, es zurdo, es piquetero, es cerdo, y todo eso no es finalmente, como hemos dicho ya varias veces aquí.
Zurdos de mierda, suelen decir abiertamente, zurdos de mierda.
Exactamente. Es decir, hay en ese estigma, yo lo he dicho, cuanto más duro es el estigma y más cuantitativamente se usa, o sea, con más asiduidad se usa, equivale a las estrellas de David que se ponían en los vestidos, en las camisas de los judíos en la época del Holocausto. Es decir, es el estigma de este no es humano, este es diferente, de este se puede abusar, de este nos podemos burlar, a este le podemos quitar sus propiedades porque es un semi-animal. Lo estamos viendo en el discurso justificativo del genocidio en Gaza. Son animales humanos, esto no lo dice una persona por la calle, lo dicen los funcionarios del Likud, del gobierno israelí. Lo dice hoy Milei, que por cierto también dice que él es aliado de Israel y de Estados Unidos. Sí. Y luego dice una cosa terrible, terrible para mostrarle al auditorio cómo piensa esta nueva ultraderecha que ha tomado poder en el mundo. Dice, Israel no ha cometido un solo exceso. Israel no ha cometido un solo exceso. Digo, sí, me parece grave que lo haya dicho ignorante al presidente López Obrador, pero esta otra frase es desnuda, de pies juntillas, nos muestra quién es este personaje, qué tiene en la cabeza, qué tipo de porquería tiene en el alma también. Porque cuando tú nublas la razón y analizas emocionalmente la realidad como hace él, que se dedica a tuitear más que a gobernar, te das cuenta que estamos ante el advenimiento de, también lo hemos dicho varias veces, pero creo que no está de más repetirlo, de una ultraderecha que es orgullosa de su crueldad, que encuentra un placer, un gozo en el sometimiento y la humillación del desposeído, del que no se puede proteger. Es la vieja cobardía del poderoso ante el débil. Y por eso causa tanta repugnancia un tipo como Milei. No simplemente por una cuestión ideológica o de debate político, sino porque estamos viendo una propuesta de humanidad o de sociedad con la que uno no puede estar más que en desacuerdo, porque implica crueldad, eliminar otras herramientas que tenemos las personas, como son la compasión, la empatía, el sentimiento hacia el otro. En fin, muy preocupante. Bueno, imagino, no sé la respuesta, ojalá la tengamos mañana del presidente ante esta acusación de que es un ignorante. La hará con la maestría que él tiene para comunicar, si es que se ocupa del tema. No olvidemos que Milei le ha dicho, representante del maligno en la tierra al Papa. Uh-huh. Y luego le fue a pedir perdón. Le ha dicho a Lula, corrupto, no sé qué más, comunista corrupto. Comunista corrupto. El comunista es un insulto para ellos. Luego le ha dicho a Petro.
Asesino terrorista hoy.
Exacto. Y ya le había dicho eso antes. Es decir, estamos ante un delirante absoluto, colocado allí por un establishment económico de mucho más colmillo que él, que es un anarcocapitalista, eso sí se lo creo. Si le podemos decir a Milei que es algo, es que se cree su anarcocapitalismo, colocado allí por un establishment económico que cuando ya no le sirva más Milei porque es demasiado loquito, se lo van a sacar de encima y van a poner, no sé, vendrá Macri o vendrá la vicepresidenta Villarruel a ocupar el cargo, pero para seguir con el mismo modelo económico que estamos viendo en Argentina, que ha causado la debacle del poder adquisitivo de la gente allá. Se han ido a los cielos las medicinas, el transporte, la gasolina, y se han ido a los suelos los ingresos, las jubilaciones, los salarios. Estamos viendo despidos masivos de los asalariados del gobierno, de la burocracia, en fin, y estamos viendo ya muchos indicios de un plan represor. ¿Qué podemos esperar de Milei y en combinación con estos periodistas que tendrían que tener el coraje de decir, mire, yo soy propagandista, no periodista, no hay ningún problema, usted es un propagandista de los intereses de los Estados Unidos, de la ideología capitalista, no hay ningún problema, pero no se disfrace de periodista, caso parecido a lo que vimos con nuestro querido López San Martín, que ha hecho un acto de provocación en este momento del debate y de las campañas.
Bien, Federico, sobre estas palabras finales que has referido respecto a los moderadores, paso con Daniela Barragán. Dani, la moderación de debates, podemos entrar a los nombres, a los apellidos, a los historiales de cada cual, pero yo me pregunto, ¿se está optando cuando el INE designa estos moderadores de debates presidenciales y de la Ciudad de México por un periodismo tradicional? Y lo pregunto respecto a la irrupción del periodismo en redes sociales o un periodismo alternativo que pareciera no existir ahí y que se privilegia o se prefiere los modelos de periodismo tradicional que en muchos casos han encerrado los peores defectos de ese periodismo antiguo. ¿Qué opinas, Daniela?
Sí, está muy bueno ese tema de los debates, solo igual quería agregar rápidamente a lo que comentaba Fede sobre ese asunto de Milei, que sí, o sea, el presidente seguramente mañana pues va a decir que está en su derecho, él mismo ha dicho es un halago que me consideren tal o tal, como lo dice Milei, pero lo que considero más lamentable todavía es la reacción de Xochitl Gálvez de decir a Milei que ella está para insultar, para hablar mal de López Obrador, entonces pues no le inmuta que tengamos al presidente de otro país hablando del presidente de México, sino que sea ella la única capacitada para hablar mal de López Obrador, pero bueno, solo lo quería dejar ahí sobre la mesa. Y regresando al tema de los debates, pues sí, de entrada es lamentable, ¿no?, que frente a un ejercicio tan necesario el protagonismo esté del lado de los moderadores, que deben tener un papel 100% secundario, ¿no? Entonces de ahí creo que ya la discusión está muy mal, ¿no? Yo cuando lo hablábamos al inicio de que empezaba todo esto de los debates, incluso planteaba de si los periodistas merecían moderar estos debates cuando pues terminan ocurriendo este tipo de episodios. Pero me voy todavía más allá para la pregunta que tú haces, Julio, de qué pasa con el periodismo alternativo. Pues antes del INE, quienes propusieron a los periodistas para moderar fueron los partidos. La lista de Morena, porque bueno, en la lista del PRI y el PAN estaba, por ejemplo, como propuesta de moderador Carlos Loret de Mola, estaba también Ciro Gómez Leyva, o sea, de plano en el extremo, ¿no? Hasta Azucena Uresti. Pero, por ejemplo, del lado de Morena, pues a quien tenían, que podríamos decir, un tanto más, no sé qué, cómo decirles, pero un tanto más de este lado, quizá como en parte de medios públicos, que sería Azul Alzaga y Juan Becerra. Pero de ahí en fuera, o sea, en la lista de candidatos para moderadores que hace Morena estaba, por ejemplo, Yuridia Sierra, ¿no? O sea, que pues es alguien que forma parte de Imagen Televisión, que es una de las televisoras con las que también el presidente pues ha generado una campaña al mismo nivel que con el periódico Reforma, con el periódico Universal. Con Imagen ha sido igual, e incluso un tanto más agresivo porque pues lo relaciona con los Vázquez Raña y todos los negocios de los penales. Entonces, si el propio partido, que después, dos semanas después, cuando ya ni siquiera puede meter quejas o puede impugnar a los moderadores, se está quejando, si el propio partido lanza esas propuestas, pues bueno, más bien es un problema del partido, que está solamente pensando en modelo TV Azteca, en modelo Televisa y en modelo Imagen. A lo mejor son ellos mismos los que todavía no sienten que el periodismo, que se ha abierto pues muchas puertas justo en esta administración en la que el partido al que ellos representan está gobernando, pues todavía no está capacitado, lo cual es una verdadera lástima, porque tal cual como tú lo has dicho, pueden tener buenas relaciones con cierto periodista, con cierto conductor, pero a los tres pasos les han demostrado su verdadera cara. El mejor ejemplo que tenemos es Salinas Pliego. Gozaba el presidente, según dijo, de una muy buena relación con este empresario, lo nombra de su gabinete de empresarios asesores, o no recuerdo el nombre exacto, y decía, no, Salinas Pliego es mi amigo. ¿Qué pasó 4 años después? Bueno, pues ya tiene el presidente encima la televisora, ya le generó un escándalo con los libros de texto gratuitos, ya tiene un escándalo con un área natural protegida, ya tiene un escándalo con el SAT, con el Poder Judicial, todo porque se llegó a confiar otra vez en que estos medios tradicionales por fin habían cambiado, por fin les había cambiado o les había ya generado una conciencia social de su realidad, de decir, bueno, vamos a hacer una mejor televisión, vamos a cambiar. Sí, apoyamos fraudes electorales anteriormente, pero no, ya vamos a cambiar. Y no, o sea, pero ahí está, y creo que es más culpa de los partidos que del propio INE y que de los propios periodistas que están en las listas para moderar los debates, porque son los partidos, y eso que no se nos olvide, los que propusieron, los que mandaron una lista de propuestas para pues que tomaran este lugar en un ejercicio que ojalá no estemos hablando al siguiente día, al siguiente lunes, de lo que hizo López San Martín o de lo que pasó con las candidatas a partir de algo de este personaje, porque pues vamos a hablar en lugar de que quién ganó el debate, pues que el debate se lo llevó este personaje muy ligado a Salinas Pliego, y pues ahí lo tienen, pero ahí está el resultado de una decisión que le correspondió a los partidos, y sí, coinciden que sí es un desprecio muy notorio a los medios alternativos que pues no, nos incluyó a Julio Astillero, sin embargo, a los esfuerzos que también están haciendo Federico Bonazo, Jesús Escobar, o sea, muchísimos. La lista afortunadamente es larga y eso nos tiene muy contentos, pero pues parece que la felicidad y el triunfo compartido se queda de este lado y no alcanza a llegar a los partidos.
Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de los moderadores desmoderados y del debate, que no es en estos momentos sobre el debate, sino sobre esos moderadores? ¿Cómo vas viendo ese tema, Arturo?
Bueno, en Morena todos desprecian al teacher hasta que sienten la necesidad de dar una entrevista que tenga mucha difusión.
Claro.
Entonces corren con él, ¿no? Creo que ahí sí hay una falencia. Por ahí leí en un tuit de una persona cuyo nombre no recuerdo, la sugerencia de que además de recurrir al expediente, no de periodistas, ojo, no necesariamente, sino de conductores de televisión, se hubiera ampliado el escenario para otros periodistas o incluso para personas de la academia. Una vez que la coalición, sigamos haciendo historia, descalifica a uno de los moderadores, pues en esta persona, en este conductor de televisión, debería caber la prudencia y la lógica de decir, bueno, yo voy a moderar un debate, pero hay una de las partes que no me quiere de moderador, entonces pues yo me retiro tranquilamente. Pero pues parece que ya hay una pulsada de otro tipo en esta materia, lo cual es lamentable. Ya veremos cómo desemboca el asunto. También están los debates en la Ciudad de México, que hay algunas personas que, un periodista cacho, ¿no?, que está muy identificado también con el bando opositor. Pero bueno, pues ahí, hablando de voces alternativas, tampoco me parece que el otro extremo es el de Clara Brugada, ¿no?, de ir a dar una entrevista a un personaje que aparece en las mañaneras con una corbata de pajarita, que a mi modo de ver, pues de periodista no tiene nada, ¿no? Pero en fin, pues son las decisiones que toman por ese lado, ¿no?, en el caso de los debates.
Así es, Arturo, gracias.
Pero nada más quería hacer un apunte con lo de Milei y Oppenheimer, ¿no? Por aquí tengo un libro que no sé ni por qué guardé, de mediados de los 90, de Oppenheimer, que se llama México en la frontera del caos.
¡Órale! Ese lo puede reeditar ahorita y lo pueden usar como pancarta.
Pero el dato que quería mencionar de este periodista muy mayamero que es Oppenheimer, es que la primera vez que yo leí elogios a Xóchitl Gálvez como posible candidata de la oposición fue en una columna del Nuevo Herald el 8 de junio, donde mostraba un conocimiento del personaje. Desde allá la destaparon a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y lo hizo este personaje, que habrá que recordarle, ahora que ya vemos que las encuestas hacen muy inviable un posible triunfo de Xóchitl Gálvez, habrá que recordarle que una vez que se perfilaba la designación de ella como candidata opositora, dijo, la oposición metió un gol con la designación de Xóchitl Gálvez. Le gusta esta estridencia, por eso yo creo que amarra bien con personajes como Milei, ¿no, Federico?
Totalmente.
Gracias, Arturo. Antes de pedirle a Federico su opinión sobre este tema que se quedó en la rayita, Federico apenas iba hablando de la provocación de López San Martín y otros temas que además lo has escrito en las redes sociales, Federico, déjame poner este video para alegrar la tarde. Miren ustedes tocando la puerta, Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca.
En las conferencias de prensa de la candidata Xóchitl Gálvez, y he venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones a mi persona que me difaman, son mentiras, y bueno, pues esperemos que nos dé la oportunidad de responder.
Ahí está, en la emulación de Xóchitl Gálvez tocando la puerta en Palacio, ahora el ínclito Alejandro Murat, priista de toda la vida, familia Caciquil, con cuentas pendientes en Oaxaca.
La ventaja de Murat es que no tiene que disfrazar de dinosaurio, porque ya todos lo saben.
Trae botarga integrada, original, de origen. En fin. Federico, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema de los moderadores? Y en particular, leía, y ahorita lo comentabas, de las posturas de el moderador más impugnado, que es López San Martín. Federico.
Pues yo creo que es una provocación. Poco puedo agregar a lo que ya también han dicho Arturo y Dani. El momento en que se está peleando, se está rompiendo esa paz pactada entre el gran empresariado representado por Salinas Pliego y el presidente López Obrador. En el momento en que eso se está fracturando, esa relación a ojos vistas ya no da más de sí, porque representan, bueno, polos de encuentro de muchas cosas, ideológicos por un lado, de concepción del país por el otro, y también de guerra de machos, ¿no? Tampoco le gusta al presidente que le disputen la narrativa o que se le hagan los bravucones, no se deja demasiado en ese territorio. Entonces, bueno, en ese contexto viene este hombre a hacer una provocación, porque él dice, quiero ejercer mi derecho al periodismo libre, ¿no? Bueno, eso no es periodismo, compadre, eso es parte de una maniobra, de una campaña, la enésima campaña que viene contra Hugo López-Gatell, porque es una herramienta más electorera en esta coyuntura de las campañas que va a usar la oposición para atacar a la 4T, atacar a López-Gatell, cargarle a la 4T y a López Obrador el exceso de muertes por COVID, es una de las estrategias que van a usar en la guerra sucia, pero en serio. Entonces, que en este contexto salga esa nota tan, además, tan pobre, con una expresión, con una prosa tan chafa, donde lo único, el único propósito es atacar, difamar a López-Gatell, bueno, es un acto de provocación. Entonces, que haya un agente de la oposición en la mesa del debate, pues no es lo que desearíamos todos los ciudadanos. Y además, me parece muy bien que hayas puesto sobre el tablero, Julio, también Dani, Arturo, el tema del periodismo independiente teniendo todo el derecho y la legitimidad de decir presente en la nueva política, en los nuevos espacios de debate público, se lo sigue marginando y se sigue priorizando siempre al famosito duopolio, ¿no? Pero en fin, no mucho más que eso. Yo creo que debería estar penalizado por la sociedad este tipo de provocaciones de los periodistas, y creo que en parte lo es. Hay una ciudadanía muy atenta, ya muy despierta, muy politizada, que no se traga que esto es libertad de expresión, se da cuenta que es una maniobra provocadora de la misma oposición.
Bien, Federico, gracias. Yo no sé a qué se refiere a este comentario, pero nomás lo comparto. Lourdes Sánchez dice, Lord Molécula sí es periodista, creo que mejor que Arturo Cano.
Sin duda, si estarán de acuerdo aquí mis colegas.
Aquí estamos de acuerdo, sí, así es, totalmente, lo suscribimos. Adelante.
Quiero precisamente decir que yo no estoy de acuerdo.
Que me refería al señor Pozos.
Pues sí, yo también dije, pues quién sabe. ¿Qué dijiste, perdón, Dani?
Les quedó el saco, sí. El saco de Santa Claus que se pone a
veces. Daniela. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Postrecito, 2-3 minutitos cada cual y vamos cerrando el changarro. Por favor, Daniela.
Pues bueno, yo creo que va a ser muy bueno lo que vamos a ver con este primer debate, y sobre todo con lo que ya señalaba Federico Bonazo en su último comentario sobre este tipo de estrategias para empezar a generar cierto ruido alrededor de la elección y alrededor de una posible impugnación. Ya señalaba un punto, añadiría yo lo que se habló hoy en la mañanera por parte de la colega periodista de Proceso, que también apuntaba que por las mañaneras se podía llegar a cancelar la elección. Incluso el presidente en otra mañanera ya había dicho que sabía de un despacho de abogados que estaban trabajando para hacerle un acumulado de declaraciones en la mañanera para presentarlas al final, cuando se califica la elección. Le añadiría otro caso, que es lo que está saliendo desde la consultoría de Luis Carlos Ugalde, Integralia, o sea, el señor Fraudes, hablando, alertando de los riesgos que tiene la elección, que por el crimen organizado, eso y aquello. Entonces, estamos viendo el uso de muchas de las herramientas que ya se han usado en el pasado, por ejemplo, todo el escándalo con, o el berrinche que hicieron con la encuesta de Reforma, que no les gustó para nada a los Alarraqui, a los Javier Lozano, pero por otro lado, pues impulsando el sondeo de Massive Caller, donde hablan ya de una elección cerrada, donde ya Xochitl está alcanzando a Claudia Sheinbaum. Entonces vemos como ya la activación de muchísimas estrategias para empezar a meter el ruido post el 2 de junio, ¿no? Ya no tanto para el asunto de los votos, sino para lo que se puede hacer después en tribunales. Yo creo que hay que poner mucha atención, hay que empezar a ver, sobre todo en medios de comunicación, salen mucho estas notas de expertos alertan sobre esto y aquel riesgo en elección. Hay que abrirlas y hay que ver quiénes son las fuentes, porque eso nos dice mucho. Entonces, creo que mi postrecito de esta ocasión sí lo utilizo para, pues, decir que hay que estar alertas, hay que leer más las notas, no hay que dejarnos llevar por los titulares, y hay que estar muy, muy al pendiente de todo esto que se está activando por lado de la oposición, porque tenemos muchas señales y además, pues, muchas de esas estrategias ya las conocemos, ya las hemos padecido. Entonces, pues sí, muy, muy alertas.
Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, postrecito, 2-3 minutos, lo que desees para cerrar.
Pues yo no puedo dejar pasar este día, Julio, sin recordar que exactamente hace un año hubo un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y murieron ahí 40 personas, resultaron heridas 27, y hasta el momento lo que tenemos es algunos funcionarios menores en la cárcel, un proceso abierto contra Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, pero que ha sido un proceso en libertad, y muy pocas explicaciones sobre lo que ocurrió ahí, y no tenemos en el horizonte que se vaya a dar una pronta finalización a la investigación y al juicio en el caso. Yo quisiera simplemente recordar que se trataba de hombres que habían sido ingresados a ese lugar donde se dice que no es una prisión, pero en realidad funciona como tal, y que en los días recientes se han publicado varios trabajos periodísticos, especialmente uno de los compañeros de La Verdad de Juárez, que hacen una reconstrucción muy detallada de todo lo que ahí ocurrió y de la cadena de negligencias criminales que llevaron a la muerte de estas personas. Y para no dejarlos como fueron 40 o fueron tantos, porque no son solo números, quisiera recordar que una de las personas que murió ahí fue un ciudadano de origen salvadoreño, Pedro Rivera García, que fue sepultado unos días después en Nueva Trinidad, en El Salvador. Tenía 23 años y su madre, María García, dijo antes de sepultar a su hijo, a Pedro, que él lo único que había hecho era salir de su país, buscar llegar a Estados Unidos para tener un mejor futuro.
Así es, Arturo Cano. Creo que dentro de el rubro, la columna deficitaria de esta administración está el hecho de lo sucedido en el Instituto Nacional de Migración, no iba a decir convertido, continuado como la cueva de corrupción, de represión y de deshumanización que lo había sido a lo largo de mucho tiempo, y creo que es vergonzoso que siga aún ahí Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migración después de lo que pasó en este episodio que comentas, y que siga tranquilo como si nada, ejerciendo su cargo y manteniendo políticas como las que tanta vergüenza pública y social producen. Son de los aspectos reprobables de esta administración y creo que así hay que decirlo. Federico Bonazo, tu postrecito, por favor.
Bueno, vimos una escena patética, grotesca, de este consejero Enrique Carrillo en la UNAM, negando el genocidio en Gaza, negando al pueblo palestino, usando unas maromas bíblicas que nada tienen que ver con la historia, en una demostración más de lo que es el negacionismo, la postura negacionista ante la masacre de civiles, el proyecto de dejar morir de hambre a tantos niños, ancianos, mujeres en la Franja de Gaza, que no es sino, por supuesto, un proyecto de exterminio y genocida. Destacar que repudiar estas expresiones que vimos por parte del consejero universitario, pero ponerlas como ejemplo de un, eso, repito, negacionismo en el que no podemos caer. Hay una marcha el próximo sábado 30 que va del Ángel al Monumento de la Revolución, insistiendo en el alto al fuego, en la entrada urgente e inmediata de ayuda humanitaria a Gaza. Hay un concierto también que empieza a las 5:30 con varias expresiones musicales que se manifiestan en favor del alto al fuego y en defensa del tan adolorido pueblo palestino. Creo que no podemos perder la conciencia como seres humanos de lo que estamos atestiguando allá en tiempo real, que es de un dramatismo que ya ha excedido nuestra capacidad de resistencia, de análisis, de procesos, de procesarlo, ¿no? De entenderlo. Es muy doloroso y lo último que podemos hacer es olvidarnos de qué está sucediendo.
Bien, gracias, Federico. Estoy buscando este cartel precisamente de lo que estás hablando. Lo voy a enviar ahorita mismo a nuestra producción para que lo pongan de inmediato sobre la manifestación de este sábado de Paz por Palestina. En unos segunditos ya va a estar ahí. Paz por Palestina, dice: este sábado es Día Global de Lucha por Palestina. En la Ciudad de México nos sumamos a las protestas en todo el mundo por un cese al fuego en Gaza. Marcharemos a las 4 de la tarde del Ángel al Monumento a la Revolución. Por ello queremos compartir con ustedes el origen del Día de la Tierra Palestina. Y ahí está, sábado de protestas en todo el mundo, ahí en algunos de los carteles que están circulando en diversas partes del mundo. Bueno, pues ahí está, lo estamos viendo. Los
sí, diferentes... es de México, lo tienes ahí arriba a la derecha.
¿Perdón?
Ese es el de México.
Sí,
el que...
sí, acá. Sí. Exacto. Día de la Tierra, 30 de marzo, Palestina, Marcha del Ángel a la Revolución. Bueno, pues invitados a participar en este sábado de protestas. Bueno, pues ya nos vamos. Daniela Barragán, no puedo compartir por razón de derechos de autor, pero músicos de Mazatlán se manifiestan en las principales avenidas, solicitan que no sean retirados de las playas, buscan trabajar luego de la controversia de prohibir la contratación de cualquier grupo musical. Esto lo escribe Zaida Magdala, lo estoy leyendo ahí, y como eso ya están varias imágenes y videos, ya ves, Daniela, lo que andas provocando. Bueno.
No, hombre, lo que provocan ellos con su música, y pues sí, hay que respetar, sí coincido en que el respeto al oído ajeno es la paz, pero también el respeto al trabajo ajeno, ese es importante.
Bueno, pues muchas gracias a los tres, Arturo, Federico, Daniela, gracias y nos vemos pronto, gracias.
Bien, Palenque, y nos vamos.
Así es. Hasta luego.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.